De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos. Breves del campo.
Se comercializa el aguacate hasta 80 pesos el kilo. El kilo de aguacate Hass registró un incremento esta semana en varios puntos de México de hasta 80 pesos. Alza atribuida al incremento en la demanda internacional y a las pocas cosechas registradas en Michoacán, principal productor del fruto. De acuerdo a la Asociación de Productos y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, que exporta 50% del aguacate que se vende a nivel internacional, así como a productores independientes, el elevado costo del fruto obedece principalmente a la sobredemanda internacional y escasez de cosechas. El mercado asiático aumentó este año su demanda del fruto, a lo que se sumó el requerimiento de él en Estados Unidos el pasado 5 de mayo. Pero debido a que el rendimiento por hectárea del aguacate michoacano bajó hasta el 21%, la producción está severamente afectada. Los aguacateros michoacanos, responsables de la producción del 78% del llamado oro verde producido en México, señalan también como causa de la baja producción el ciclo natural de los árboles del fruto. Dicen que es un año malo, fenómeno parecido al de California, cuya producción aguacatera descendió este año hasta un 50%. La cosecha de aguacate de principios de abril hasta principios de julio es menor debido a que solo piscan la fruta de zonas altas y frías, que es la menor producción y superficie de árboles, pese al incremento en la demanda de aguacate de Japón, Canadá y Estados Unidos, así como de Europa, que este año subió entre el 12 y 20%. Con información del portal de tierrafertil.com. Cambio climático afectó producción de mango de Nayarit. El clima variable que ha imperado en los últimos meses en la región perjudicó la producción de mango de este municipio, para quien esta situación tiene muy preocupados a quienes cultivan esta fruta, ya que para finales de este mes se tiene programado que inicie la cosecha de la variedad de Atauflo y días después de la Manila. Agregó que el clima cambiante provocó que el tamaño de la fruta no alcanza su desarrollo completo. Por ejemplo, señaló que ya hay frutas que sazonas tienen el tamaño de una canica o de una guayaba, lo que impide su comercialización en nuestro país, ya no se diga en el extranjero. El productor calcula que solamente alrededor de 100 hectáreas tiene un manejo del 100% sanitario, a diferencia de alrededor de otras 650 hectáreas que están descuidadas, ya que algunas fueron trampeadas y otras no. Eso tiene muy presionados a quienes laboran en el campo, ya que tendrán que hacer trabajos extras y apresurados de control para evitar tener un daño más severo. Con información del portal de tierrafertil.com. En Veracruz le apostaron al melón y perdieron. Varios productores que decidieron cambiar el cultivo y eligieron al melón como opción, pagaron caro su decisión, pues perdieron las hectáreas donde habían cultivado esta fruta por falta de experiencia. Lo anterior lo informaron los mismos productores afectados, los cuales cambiaron la caña de azúcar por el melón, y quienes atribuyen los daños a que no sembraron en el tiempo adecuado y son el resultado de incursionar y experimentar con otros cultivos sin tener conocimientos adecuados para hacerlo. Agregaron que por fortuna las pérdidas, aunque no estén cuantificadas, son menores porque no fueron muchas las hectáreas donde establecieron el melón. Hay quienes lo atribuyen al desconocimiento sobre la siembra del melón y otros a que fueron mal asesorados por los técnicos que los apoyaron. Las pérdidas no son muchas, si consideramos a todos los productores que quieren cambiar sus cultivos en esta zona. Pero sí se puede hablar de varios de miles de pesos en daños, porque hay varias parcelas donde toda la producción se les echó a perder, explicaron. Abunda que muchos lo atribuyeron al clima, ya que ha hecho mucho calor y por la noche no hay la temperatura baja necesaria para que el producto se desarrolle bien, indicaron. Otros agricultores lo atribuyen también a que pudo haber influido el hecho de que el trasplante de plantas a terrenos definitivos no se hizo de manera adecuada, y ello, en lugar de ocasionar que floreciera el fruto, provocó que se secara mucho antes de que se desarrollara, cuando menos al 50%, con información del portal de tierrafértil.com. Coahuila confía en exportar 70.000 cabezas de ganado a Estados Unidos. La exportación del ganado local hacia Estados Unidos va por buen camino, señaló Leodegario Ramón Lozoya, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila. Añadió que según los datos recabados, se llevan exportadas 40.000 cabezas de ganado hacia el vecino del norte, lo que ha dejado una derrama económica de más de 350 millones de pesos, mientras que durante el 2016 se vendieron a Estados Unidos 35.000 cabezas de ganado. Ramón Lozoya agregó que para este año se pretende enviar 70.000 cabezas de ganado, meta que confía alcanzar. Además señaló que se calcula que con la venta de los 70.000 animales se obtendrán recursos cercanos a los 600 millones de pesos. El líder de los ganaderos coahuilenses manifestó que a inicios del próximo año esperan superar el número de cabezas de ganado exportadas, lo cual sería de gran beneficio para productores del estado. Para el mes de enero del 2018, esperamos llegar a la exportación de unas 70.000 cabezas de ganado, dijo optimista. Actualmente los estados más exportadores son Sonora con 310.367 becerros, 32.49% del total de cabezas de ganado que se exportan a Estados Unidos. Chihuahua con 194.929 cabezas de ganado, 20.39%. Tamaulipas con 56.541 cabezas, 16.38%. Coahuila con 85.227 cabezas, 8.92%, y Nuevo León con 84.243 cabezas, 8.81%, con información del portal de tierrafértil.com.
La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a todos los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Con el fondo musical de estas mañanitas, vamos a dedicar en forma muy especial este programa a las familias, del campo. Y bueno, pues ahora nos referimos precisamente y muy cerca, allá cerca de la zona del Llano, en el puesto Jalisco, a la familia Bárcenas Marín. Un saludo muy especial para don Nicolás, para la señora María de Jesús, doña Kika. Desde aquí, de su programa De Vuelta al Campo, como siempre, todos los sábados, y para quienes nos escuchan allá del otro lado de la frontera, en Nueva York, en Atlanta, en Georgia, a la familia Bárcenas Marín, un saludo desde aquí de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. A don José Alberto Delgado, Pepe, Beto Alejandro Delgado Delgado y a Susana Bárcenas Marín, y muy en especial el día de hoy que festeja sus 15 años dentro de las familias del campo, y nos da mucho gusto tenerlos por amigos, a Carlita Delgado Bárcenas, que el día de hoy acompañado, y sobre todo de las familias charras, de la familia de campo, alrededor de las 2 de la tarde, por allá misa en el puesto, para después llegar al lienzo charro y por la tarde, pues, a disfrutar de la fiesta en compañía de toda la gente, familiares, amigos y sobre todo de la gente de a caballo. En especial este programa para la familia Bárcenas Marín y estas mañanitas dedicadas a Carlita, integrante de la escaramuza Charra Santa Cruz del Puesto. Un saludo para todas las integrantes, su capitana a Viviana, a la maestra Itiel y bueno, a todos ellos. Qué bueno, dentro de ese ambiente, unos 15 años a la usanza charra. La verdad que nos va a dar mucho gusto. Por ahí en la tarde estaremos acompañándolos. Y a todos los familiares del otro lado de la frontera, nos pueden sintonizar si alguien quiere marcarles en www.radio.udg.mx/lagos. Hasta allá, al otro lado de la frontera, quien nos escucha, familiares, precisamente don Nicolás y doña Kika, la familia Bárcenas Marín. Bien, pues ya por aquí nos vamos a ir a una pausa y regresamos para entrar de lleno a nuestro programa el día de hoy. Siempre hemos escuchado comentarios de agricultura, de ganadería, del deporte nacional. Nos vamos a referir el día de hoy a agricultura. Y bueno, la verdad que ya están por aquí con nosotros el ingeniero Eloy Ruiz Silva, egresado del Instituto Tecnológico de Allá del Llano en Aguascalientes hace unos 2 años, y platicaremos de las nuevas generaciones en el campo del extensionismo, que al final, y un saludo para todos los compañeros ingenieros del colegio que nos escuchan aquí en los altos de Jalisco. Bien, y también a nuestro buen amigo, al ingeniero Jorge Díaz de León, al ingeniero Fernando Sánchez Santana, que acaba de tomar posesión del Colegio de Ingenieros Agrónomos a nivel nacional, y aquí en Lagos de Moreno, nuestro compañero y amigo, al ingeniero Federico Mojica. Vamos y regresamos en su programa de vuelta al campo para platicar y comentar y compartir los micrófonos con el ingeniero Eloy Ruiz Silva.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Vuelta al Campo y con el tema de Guadalajara, para allá, para el puesto, para la familia Bárcenas Marín. Y pues nos encargaron mucho darles la forma que podemos comunicarnos al otro lado de la frontera en www.radio.udg.mx/lagos. Bien, ingeniero, les presentamos al ingeniero Eloy Ruiz Silva, del Instituto Tecnológico del Llano Aguascalientes, de las nuevas generaciones egresados, aquí precisamente en la zona. Seas bienvenido, ingeniero, nos da gusto que estés compartiendo los micrófonos.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bien agradecido y contento por la invitación.
Qué bueno, la verdad es que pues la sangre nueva dentro del ramo agropecuario, en la parte de zootecnia, de fitotecnia, y sobre todo, bueno, pues las escuelas que al final están atendiendo por ahí esa demanda, ¿verdad? Y sobre todo dar servicio a las gentes que tienen la inquietud y sobre todo de origen en el campo. Platícanos, pues ya son 2 años que estás fuera de la escuela y ahora sí te encuentras a la realidad del campo en Aguascalientes, de la zona que tan vecina los Altos de Jalisco, aquí en Jalisco, ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras al campo después de, pues, finalmente haber cursado tus estudios y que ahora, pues, viene la hora de la verdad, ¿verdad? En el sentido de dar el servicio precisamente a la gente, a los productores que viven, unos decían que sobreviven, ¿verdad?, del ramo agropecuario. Platícanos.
Así es, bueno, es mucha variante que uno encuentra en cuando uno ya se enfrenta a lo que es la vida fuera de la escuela. Tocamos temas de a veces que hay productores que no quieren invertir, no quieren apostar por tener buenas cosechas. Entonces es ahí donde entramos nosotros, ¿no?, con esa parte de la asistencia, hacer cambiar, que se pueden hacer las cosas bien, siempre y cuando uno esté sobre eso.
Sabemos que ahora, pues, te dedicas a empresas que dan servicios, abastecedores de insumos en el campo, llámese semillas, fertilizantes, ¿verdad?, pues los agroquímicos en general. Dentro de esto, ya en la experiencia, además, por la estar ejerciendo tu profesión y que finalmente, bueno, está ligado a ese servicio, el extensionismo en forma oficial, bueno, pues ya tenemos 30, 35 años casi de ir a la baja hasta llegar prácticamente a cero o menos de cero, ¿verdad? Entonces, pues, las empresas dedicadas a los servicios, que finalmente, bueno, es una parte comercial, pero en ese sentido, bueno, están las alternativas de varias formas, productos, pero, pues, definitivamente el productor al final es el que decide si se decide por algo, por alguno, o si decide a innovar. Entonces, en ese sentido, ¿con qué te has encontrado? ¿Dónde están las áreas de oportunidad, verdad, en lo que tú ves que pudiera mejorarse, pues, a lo mejor sin tanta inversión, o las más sencillas, o las que definitivamente es precisamente mostrar o demostrar?
Bueno, pues, uno se ha topado con productores que tienen su maquinaria, tienen sus sistemas de riego, pero nosotros también nos enfocamos sobre las personas que tienen sus terrenos de temporal, que es donde nosotros podemos encontrar con ellos una forma de hacer las cosas, de no, porque a veces, muchas veces los productores se cierran a que si no tengo agua, no puedo sacar cosecha. Entonces, ahí es donde una parte donde nosotros como proveedores de servicios tenemos la parte para decir, mira, esto te conviene a ti y esto te puede ayudar a tener una buena cosecha.
Concretamente, estamos pensando al final, bueno, pues sí, la proporción de superficies de temporal a superficie de riego, bueno, pues no hay comparación. Y otra, que el potencial del temporal, pues definitivamente es enorme, el número de hectáreas que hay, sobre todo en esta zona, y finalmente que sea para silo principalmente. Entonces, área de oportunidad, el número de hectáreas, pues es mucho lo de temporal. Y en este caso, pues también, ¿verdad?, que en qué parte, como lo acabas de comentar, tienen o no tienen agua para poder auxiliar, y aparentemente dijéramos, pues aquí, si no lo hay, no se puede mejorar. ¿En qué consideras que hay esas áreas de oportunidad, y con lo que has recorrido aquí en la zona de los Altos de Jalisco, dónde podrías enfocar más a que se vean resultados? Porque en ocasiones, pues solamente hay oportunidad una sola vez con el productor. Si no le da resultados, pues definitivamente, si esa propuesta no hizo su trabajo, pues al otro año difícilmente lo continúa.
Así es, bueno, claramente tenemos que ponernos a las necesidades y a lo que cuenta el cliente. Entonces, nosotros nos ponemos en su lugar, diciendo desde una recomendación, desde qué híbrido sembrar, cuál es el que le puede funcionar, y en este caso, ir llevando un manejo acorde a las necesidades que él tiene. ¿Por qué no vamos a estar dándole un manejo de un híbrido o tal vez de algún material que no se puede desarrollar su máximo potencial debido a que, pues, en cuestiones de riego no puede estar auxiliando como cuando alguien tiene agua, que tiene que estar metiéndole agua a la hora que se necesita? En esa parte nosotros podemos arrancar con híbridos que sean un poco rústicos, que sean no tan, tan delicados en cuestiones de exigencia de agua. Y bueno, esa es una, es un, es una buena oportunidad.
Aquí podemos definitivamente dividir, bueno, pues la parte de los ciclos de los híbridos, la de ahora sí, de ciclo largo, intermedio o el precoz. Entonces, en ese sentido, pues ya se centra básicamente, como hablabas, de rusticidad, se habla de, pues finalmente, de precocidad, y que estamos hablando pues ya de 90 días casi para ensilar. Entonces, en esa condición, ya con el temporal establecido, en este sentido, ¿qué es lo que han hecho y de qué manera? Platicabas algo sobre las parcelas demostrativas. Platícanos de ello.
Bueno, las parcelas demostrativas son, es una parte que de la empresa para estar dando seguimiento, tratar de mostrar nuestros híbridos en diferentes zonas. Nosotros establecemos un híbrido en una parte donde sabemos que ese híbrido se va a expresar de una manera adecuada, de la manera que nosotros esperamos. Entonces, lo que hacemos ahí es evaluar la zona, a los Altos de Jalisco, la parte de Zacatecas, la parte de Aguascalientes. Entonces, ahí es donde evaluamos qué híbridos nos pueden funcionar en base a la zona.
En este sentido, básicamente, ¿a qué te has encontrado en esa experiencia en la que has trabajado para poder determinar? Ayudan al final el poder establecer esas parcelas, y realmente se convence viendo esos resultados, y la parcela, bueno, es para extender pues esa observación y esa experiencia. ¿Qué más es lo que te ha dado como resultado estar en contacto con los productores?
Pues estar compartiéndoles información sobre los híbridos, información de cómo dar un buen manejo. Eso es lo que nos ha llevado a tener un poco más de extender nuestro catálogo de maíces, y bueno, hablar con los productores y decirles, oye, tenemos que hacer las cosas de esta manera para poder llegar a lo que queremos.
Bien, vamos a ir a una pausa en este programa de vuelta al campo. Estamos platicando con el ingeniero Eloy Ruiz Silva, Instituto Tecnológico del Llano de Aguascalientes. Hace unos 2 años incorporándose a la actividad profesional aquí en la zona de Los Altos, y bueno, pues es la sangre nueva que al final pues se enfrenta con una situación en la que pues las básicamente contra costos de producción y rendimientos y el valor de la cosecha. Vamos y regresamos, y un saludo a la gente allá de Atlanta, de Georgia, de Nueva York, y ya estamos en contacto por ahí. Ya nos confirman que después de haber estado con el www.radio.udg.mx/lagos, nos escuchamos a esta distancia, y qué bueno, dedicado a las familias del campo, y en este caso a la familia Bárcenas Marín, a don Nicolás y a Kika, y en especial a los papás de Carlita por su cumpleaños, sus 15 años, a la usanza charra allá en el puesto escaramucera, y mis respetos, no hay mejor fotografía que una Adelita. Una mujer vestida de Adelita, montada a caballo, con su sombrero y su barbujejo bien puesto en la barbilla y su vara de membrillo. Enhorabuena a las escaramuceras y a la mujer de a caballo. Vamos y regresamos en su programa de vuelta al campo.
De vuelta al campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelón. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta el Escuinapa. Y por Culiacán ya se andaba quedando.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, con el fondo musical del Corrido del Caballo Blanco por don José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues según la historia de este corrido, precisamente es de un carro blanco de don José Alfredo, si alguien sabe algo más de la historia de este corrido. Pero al final, pues desde Guadalajara, y hacía la referencia relacionada y comparada con un caballo, pero en realidad era un carro en poder don José Alfredo Jiménez. Bien, pues estamos platicando el tema de agricultura, y ya han llegado unas llamadas de allá del otro lado de la frontera. Agradecemos que estén al pendiente, como siempre, allá de Nueva York, y también, bueno, pues estamos hablando de Georgia, a la familia Bárcenas Marín. Ingeniero Eloy Ruiz Silva, egresado del Instituto Tecnológico del Llano de Aguascalientes, las nuevas generaciones trabajando en el campo, aquí en la zona de los Altos de Jalisco. Comentando primero pues lo de los híbridos, precisamente con esa idea de, bueno, pues con una situación de las semillas mejoradas, en ocasiones hay pues aumentos importantes, ¿verdad? Y sobre todo en las áreas temporaleras. Y con respecto a la fertilización, en el momento de la siembra, con respecto a lo que has observado, ¿verdad? En esas áreas de oportunidad donde al final se les puede apoyar a los agricultores, platícanos de esa experiencia, ingeniero.
Bueno, la experiencia que se ha adquirido durante este tiempo es que, bueno, sabemos que básicamente para tener una siembra tenemos que tener un plan de fertilización. Debidamente debemos, en su caso, de preferencia es contar con un análisis de suelo, el cual ahí nos arroja las necesidades que nosotros vamos a tener en nuestro suelo.
Antes de eso, ingeniero, ¿cuánto vale un análisis de suelo? En ocasiones hay apoyados, no apoyados, pero pues la gente de repente dice, no, pues ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale y cuánto me va a servir? ¿Cuánto me voy a ahorrar de todo ese dinero que a veces, pues al puro ojo, es definitivamente y poco aprovechado?
Bueno, el costo aproximado es como de 800 a 1000 pesos. Depende también el laboratorio donde se haga. Bueno, entonces, ¿cómo nos puede ayudar eso? Tú dices, ¿por qué hacer un gasto de un análisis de suelo? Pero a fin de cuentas, ese gasto se nos va a regresar. En una manera, cuando tú vas a aplicar un fertilizante, ya sabes qué cantidad vas a utilizar y no aplicar nada más 200 kilos, 300 kilos, que es un decir que vas a tirar por hectárea. Entonces, ahí ya vas a tener contabilizado cuánto vas a necesitar, y eso a fin de cuentas son ahorros que a lo mejor tú estabas invirtiendo, tirando más fertilizante, y ya basado en ese estudio, tú ya tienes una base exacta de cuánto vas a necesitar.
En este sentido, platícanos también algo que seguramente ya en el tema, en ocasiones, muchas veces las fuentes de nitrógeno, en ocasiones, bueno, estamos hablando de la fertilización de los elementos mayores, pero nos olvidamos de los elementos menores. No precisamente por ser menores son menos importantes, sino pues la presencia ayuda al final, así como en el organismo, ¿verdad? Pues la movilización de los elementos precisamente en el suelo, con presencia de agua, en este sentido, para pues que lleguen y que puedan en un momento dado circular o hacerse esa combinación de los integrantes ahí precisamente en el suelo, y de esa forma que pues definitivamente en ocasiones no se le pone cuidado y nada más nos vamos con el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y que finalmente, bueno, pues en ocasiones ya hay elementos para poder determinar y no tirar el dinero. ¿Qué más es lo que podías observar en que se les puede dar la mano a la gente?
Bueno, el uso de microelementos, como en este caso los foliares, porque la fertilización, que sabes que es de cajón, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, bueno, son esenciales. Base a eso, tenemos que también tener una nutrición de microelementos, como lo mencionabas. Entonces, hay diferentes productos que nos pueden ayudar de forma foliar, para complementar la fertilización que va a llevar el maíz durante su etapa.
Y en este caso, tú dices, bueno, ¿por qué precisamente está tomando tanto auge esa aplicación foliar? ¿Dónde basa su eficiencia, su efectividad?
Para tener un cultivo de maíz necesitamos, como lo mencionábamos, una fertilización, pero no nada más de nitrógeno, fósforo y potasio. Eso nos va a ayudar a dar un poco más de consistencia a la planta, reforzarla, y en ese caso ya llegó el momento llenar el fruto.
Yo creo que en este sentido, dadas las circunstancias y la aplicación, ahora pues hablaban de la urea, que si en un momento dado se aplica, que si no se aprovecha, ahora ya de repente están en los elementos ya más procesados de lenta liberación. Sobre ese caso, ¿qué es lo que te has encontrado en el mercado y básicamente como aceptación de los productores?
Bueno, sabemos que hay productos, como lo mencionabas, que son de lenta liberación, que son productos que uno se va encontrando, y vas a los productores que solo quieren a veces invertir en un simple nitrógeno, como la urea, y ahí a veces quieren reducir costos, pero estamos descuidando por una parte la nutrición de microelementos, que también es esencial.
Y en ese sentido, con respecto a parcelas demostrativas y sobre todo la vía, ahorita hablas, platicamos de la vía de la aplicación al suelo y la aplicación aérea, y básicamente pues son los foliares. En ese sentido, ¿cómo podemos determinar o el grado de eficiencia para determinarlo? Y sobre todo, ¿por qué está tomando tanto auge?
Bueno, porque la aplicación, como tú lo decías, que va al suelo, esa bien la podemos aprovechar al momento nosotros de la siembra. Ya después de que va creciendo nuestra planta, vamos evaluando, vamos monitoreando, y sobre eso, en síntomas en la planta, es donde determinamos nosotros que hace falta presencia de microelementos. Entonces, es ahí el momento donde nosotros entramos en la parte de estos foliares.
Y con respecto a lo que son precisamente en la siembra y el control de plagas y de enfermedades, ¿qué es con lo que te has encontrado pues en este momento o al término de la cosecha, o qué hay que prevenirlo para ya en sí? La base ya está ahí. Ya está ahí, ¿por qué? Porque es el residuo, ¿verdad?, de la cosecha anterior. Pero ¿qué es lo que hay que ponerle cuidado para realmente pues irle ganando y no nos agarren por sorpresa o cuando ya no hay remedio?
Bueno, pues tenemos que hacer un control oportuno desde la siembra, desde antes de la nacencia. Esto sabemos que en algunos casos, algunos agricultores no es una práctica muy usual. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos la mención de, oye, nos puede ayudar un preemergente. ¿Para qué? Al fin de cuentas, la planta va a salir, va a emerger, y con ello se vienen las malezas, que al fin de cuentas las malezas van a competir con la planta, tanto en espacio, con luz, fertilización, agua. Entonces, al fin de cuentas, tenemos que nos sale la hierba y después vamos a aplicar. Ya cuando se nos viene el problema de la hierba, entonces sí pensamos en aplicar algo que nos pueda matar la hierba. Todo eso son productos que de alguna u otra manera nos van a retrasar la planta, tanto en su ciclo vegetativo, y a fin de cuentas esto nos va a llevar a mermar en el rendimiento que nosotros queremos, ya sea y vaya para silo o vaya para grano.
Con respecto a, precisamente se habla de los preemergentes y a los posemergentes, con respecto al control de malezas. Y en el control de plagas, pues ahora, pues al final, bueno, está el tratamiento. Ya de hecho muchas semillas vienen tratadas, pero en este sentido, ¿qué es lo que se está manejando para adelantarse al control de las plagas?
Ajá, se están manejando productos que traen, son de buena molécula, algunos son benéficos en cuanto a la fauna. Entonces ahí es donde vamos a estar en control con eso, siempre y cuando empleando un ingrediente que nosotros podamos manipular y después que no nos vaya a tener algún tipo de residuo.
Ok, la pauta y el efecto residual. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos en este su programa de Vuelta al Campo con los temas, en el caso de la agricultura, la siembra, la fertilización, el control de plagas del suelo y pues también viéndose con los preemergentes y los posemergentes en el caso del control de las malezas. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en su programa de Vuelta al Campo. Y un saludo a la familia Bárcenas Marín y sobre todo a quienes nos escuchan del otro lado a través de nuestra página www.radio.udg.mx/lagos. Vamos y regresamos, estamos con el ingeniero Eloy Ruiz Silva, recién egresados del Instituto Tecnológico en el Llano Aguascalientes, desempeñándose en su labor profesional aquí en la zona de los Altos de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. Y un saludo pues a Pueblo Bonito allá en Zacatecas, la verdad que empresa dedicada al servicio en el campo y que bueno, sobre todo el apoyo a los productores. Bien, vamos y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Pues ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo, de fondo musical de don José Alfredo Jiménez, el solté la rienda, y estábamos esperando que la entonara nuestro buen amigo don José Alfredo y nos dejó esperando, pero pues ya hasta ganas de cantar nos dieron. Te solté la rienda. Y bueno, también allá para el puesto, el festejo el día de hoy, los 15 años de Carlita. Saludo para sus papás José Alberto, Susana, y para sus abuelos don Nicolás y doña Kika, y los saludos allá en Georgia, en Atlanta, en Nueva York, a la familia Bárcenas Marín. Gracias por escucharnos por internet en www.radio.udg.mx/lagos, y allá a Fresnillo, a don Toño, ¿verdad? Definitivamente empresario exitoso en Pueblo Bonito. Y qué bueno, al servicio del campo, acá por su tierra en San Juan de los Lagos, y también al gerente, al ingeniero Mata, y a toda la gente que apoya al campo alteño. Bien, ingeniero Eloy Ruiz Silva, egresado del Instituto Tecnológico, el Llano Aguascalientes, Aguascalientes como siempre, con todas las escuelas a nivel medio, a nivel superior, en el ramo agropecuario. Ingeniero, pues ya para terminar, con respecto básicamente al pues a ese mensaje a la gente del campo, que finalmente pues ya en contacto con ellos, tu sugerencia, su recomendación, también a los compañeros del ramo, a todos los agrónomos que andan circulando, atención, y sobre todo en este inicio de la temporada primavera-verano. Ingeniero, ya para casi despedirnos.
Bueno, que que estamos nosotros a la orden para apoyarlos en cuanto a alguna recomendación, alguna cosa que necesiten saber. Aquí estamos nosotros para eso, ¿no? Para juntos llegar a lo que queremos, que es tener buenas cosechas.
Ingeniero, con respecto a la gente que pues está en secundaria, ¿verdad? Y que finalmente hay mucha gente que nos escucha, hijos de productores, hijos, hijas, y que finalmente la cercanía aquí en esta zona, platícanos algo de la escuela, las áreas, la capacidad, la ubicación, ¿verdad? Y que en un momento dado, por si quien nos escucha está interesado en esto, platícanos algo de tu escuela.
Bueno, ya en mi escuela donde yo soy egresado, contamos con la carrera de Ingeniería en Agronomía, en la cual, bueno, pues ustedes se pueden ya especializar en la parte tanto fitotecnia, que va más para plantas, en la producción de forrajes, y de igual manera en la parte de la zootecnia, ¿no? Que va más para algo de la parte clínica de los animales. Es una buena opción, ya que productores, hijos de productores, personas que son más allegadas al campo, es una buena opción para que tengan el conocimiento y sobre todo puedan aportar, ¿no? a su causa, tanto como en la nutrición, en nutrición y en alimentación para el ganado que en su momento ellos han de tener.
Pues sí, la verdad es que es una buena oportunidad, y sobre todo, bueno, ahora el punto interesante es las gentes, el lugar que antes era el extensionismo por parte del gobierno federal o estatal, y que pues, comentamos que casi es cero, pues definitivamente ahora los lugares para poder desempeñarse, pues es en las empresas de servicios, ¿verdad? De servicios, ya sea de insumos, ¿verdad? O netamente el servicio que pues se requiere en el campo, pero bueno, pues trabajo en ocasiones se complica un poco, porque muchas de las veces consideran que la asistencia técnica es algo que no se paga o que es innecesario. Eso te has enfrentado seguramente a los comentarios, ¿verdad? De parte de los productores y el ambiente, de eso que nos puede decir, se me vino a la mente eso, pero tú te enfrentas cuando recién sales a, pues, ¿qué alternativas hay para desempeñarse?
Sí, no, uno tiene que prepararse con conocimientos. Y otra parte que es la más difícil de ahora enfrentarse uno al campo laboral, que te vas a llegar a topar con un productor que te va a cuestionar desde que si saliste tu carrera, que a veces hasta qué promedio sacaste. Pero bueno, nosotros ahí debemos aprender a sobrellevar con el productor, entrar entre la conversación que él quiere escuchar y la que nosotros podemos ofrecer. Sobre de eso ya vamos a entrar con alguna recomendación, que no de decir esto te va a funcionar, sino decirle úsalo, hazlo por ti, que es una manera en la que tú vas a llegar a aportar, no a llegar a cambiar su estilo de trabajo, sino a llegar tú y aportar.
Y sobre todo pues ese intercambio de experiencias, ¿verdad? Ese intercambio de experiencias es la suma al final de la experiencia del productor y la parte finalmente de preparación que tienen los técnicos, los ingenieros, los médicos, y que de esa manera se hace una combinación excelente. Muchas de las veces veíamos posturas equivocadas como el finalmente del extensionismo arriba, el extensionista arriba de la camioneta, atrás del escritorio, ¿verdad? Y que al final, bueno, tú estás acá, yo estoy allá, frente a frente o diferente nivel, y en ocasiones se ha llegado a la conclusión que pues definitivamente es ir los dos hacia adelante, ¿verdad? Ahora sí, con esa combinación, con ese acercamiento, sobre todo para finalmente hacer la suma de las experiencias y de los esfuerzos, y que codo con codo, pues definitivamente con el productor, en esa simbiosis de ir y venir de experiencias, pues realmente es lo que finalmente hace más productivo, porque es la suma de una experiencia y de la otra lo que hace finalmente el éxito en este sentido para poder tener buenos resultados.
Sí, no, pues es la manera en que uno puede llegar con alguna parte innovadora en la que tú puedes aportar esa parte y cosas que el productor, que el agricultor ya está haciendo, que a él le funcionan. Entonces, sumado, como tú lo dices, haciendo de, tanto una parte de experiencia de una parte y de la otra parte, se conjuntan y se pueden hacer cosas buenas.
Pues qué bueno, ingeniero, nos da mucho gusto que estés. Nos hemos encontrado a nivel de campo, finalmente en esta zona de los Altos de Jalisco, una zona que requiere, tiene mucho potencial, que requiere también mucha atención, y qué bueno que lo estén haciendo. Ojalá haya oportunidad de algunos otros compañeros estar aquí en la Universidad de Guadalajara. Este programa de Radio Universidad, pues la verdad es que es para los técnicos del campo, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, cuando estableció esto, es un foro y son micrófonos precisamente de servicio al campo. Ingeniero, estábamos revisando ahorita en el internet, bueno, pues se ve, ya por ahí estuvo la primera depresión, Adrián, se ve en las imágenes de internet, actividad en el Pacífico, tantito arriba del Ecuador, como siempre hemos comentado, desde allá bajito de Hawái, desde el rumbo por allá, pues, de Australia, de aquella parte ya, en este sentido hay actividad un poco más fuerte. Se ven las intermitencias de la evaporación del día, las pausas de la noche, pero ahí viene una actividad importante que ya está abajo precisamente pues de territorio nacional, pero apenas viene. Todavía eso tiene que llegar casi a la esquina, yo digo al rincón aquel entre Centroamérica y América del Sur, porque ya del otro lado del Atlántico ya vienen los otros vientos, y que al final, bueno, pues ahí quién gana, ¿verdad? O se regresa y hace una vuelta en U para subirse por el Pacífico y en forma paralela al Pacífico, y la forma en que pues esa fuerza de los vientos hace que entre a, pues ahora sí, a tierra firme. Pero pues en una semana seguramente tendremos por aquí, hay mucha actividad en el Pacífico, y no creo que deba tardar ya para la zona centro, para el Distrito Federal. El Distrito Federal, Estado Hidalgo, Estado de México, ya lloviendo, ya la gente está en plena lluvia, en una vuelta que nos vimos por allá, la gente ya está lista sembrando por completo todo lo de temporal, y bueno, pues también el pasto ya está rehecho, falta nomás agua en los abrevaderos, y decían los antiguos que de 10 a 15 días el agua estaba, después del Distrito Federal, estaba acá en la zona de los Altos, ¿verdad? Ojalá, y al final pues se ve que esto finalmente en una semana, ojalá tengamos ya agua por acá. Eso con apoyo de las imágenes de internet. Gracias, ingeniero Eloy Ruiz Silva, del Instituto Tecnológico El Llano de Aguascalientes, las nuevas generaciones, es la casa de ustedes. Gracias por ahí a Mauricio, a Michel, que al término parece que son sus últimos programas. Enhorabuena, éxito profesional. Gracias, la verdad que nos dio mucho gusto colaborar aquí precisamente, también a Jessica y a Roselyn. Bien, pues vamos y estamos para la próxima semana. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, y bien contento de estar aquí con ustedes. Esperemos vernos pronto.
Gracias en su programa de Vuelta al Campo, y en la tarde por allá en el puesto, ¿verdad? A la invitación de la familia Bárcenas Marín, don Nicolás y doña Kika, a Pepe Alberto, José Alberto, a Susana y a Carlitas allá en sus 15 años, y un abrazo a todas las escaramuceras de Santa Cruz del Puesto.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado de 11 a 12 de la tarde por esta estación Red Radio Universidad.